Comenzamos a esta hora a actualizar las noticias aquí en El Informador. Estamos muy atentos a la situación que ocurre con los incendios forestales. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Amparo Montoya tiene información del momento.
La evacuación del sector de Coroco Chico se pide a esta hora a través de mensajería SAE, esto en la comuna de Temuco, por un incendio forestal que se encuentra en combate en ese lugar, esto también en las cercanías de la comuna de Cholchol. Temuco se encuentra con alerta roja producto de este incendio forestal que además se encuentra cercano a viviendas y que, de acuerdo a información que maneja la radio, ya habría al menos una vivienda afectada producto de este incendio forestal que se encuentra en combate por parte de 10 unidades del cuerpo de bomberos, también dos brigadas de CONAF, más dos aviones y dos helicópteros que combaten a esta hora el incendio forestal del sector Conoco Chico, en donde se pide la evacuación a esta hora a través de mensajería SAE en Temuco. Bio Bio, la radio.
Y vamos ahora hasta Los Ángeles. Hay un incendio de grandes proporciones que se está dando a esta hora en esa comuna. Tomás Fuente nos entrega la información.
Así es, a esta hora en Los Ángeles se está registrando un incendio forestal de grandes proporciones. Esto en Santa Fe, específicamente en el sector de la Alameda Sur, donde los equipos de emergencia se han encontrado trabajando por bastante tiempo. Si bien los bomberos están combatiendo, la temperatura no está ayudando. Recordemos que tenemos aproximadamente 34, 35 grados. Además, hay viento que no está colaborando en apagar las llamas. Por tanto, se está haciendo un llamado a que este incendio no está controlado y está amenazando estructuras cercanas. Por tanto, este incendio de grandes proporciones estaría en Santa Fe, en el sector de Alameda Sur. Esto es la comuna de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Volvemos a esta hora a Osorno. Hay información con Eduardo Palacios.
Los alcaldes de la provincia de Osorno se reúnen este martes para definir una estrategia conjunta de apoyo a las familias afectadas por los incendios forestales de las regiones del Biobío, también Ñuble, en una coordinación que busca canalizar ayuda desde el territorio hacia las zonas de emergencia. La cita está prevista en el municipio de Osorno, donde las autoridades comunales abordarán acciones de colaboración intermunicipal y mecanismos de apoyo solidario. Y tras esto, a las 11 de la mañana se prevé un punto de prensa en la sala de sesiones para con esto dar cuenta de los acuerdos alcanzados y las medidas que se implementarán a nivel provincial. Biobío, la radio.
Vamos hasta la región de Los Ríos. Los hijos de Julia Chuñil acaban de dejar la cárcel de Valdivia. Cristian Serna nos entrega detalles.
Hace escasos minutos acaban de salir de la cárcel de Valdivia Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, hijos de Julia Chuñil Catricura, quienes están siendo investigados por el delito de parricidio. Nosotros hemos logrado observar el momento de su salida. Primero salió Pablo en compañía de algunos familiares y brevemente dialogó con los micrófonos de la radio indicando que es inocente, asegura que se les está acusando de algo que no cometieron. Al preguntarle quién los estaría acusando, indicó brevemente el poder. Luego ingresó al vehículo que lo estaba esperando y se retiró de la cárcel. Minutos después lo hizo su hermana, Janet, quien también estaba acompañada por parte de familiares, se subió a otro vehículo. Ella no dialogó con los medios de comunicación, simplemente tapó su rostro, se subió al vehículo y se retiró del lugar. Estamos nosotros en las puertas de la cárcel de Valdivia, donde hace instantes nada más ha salido Janet Troncoso y Pablo San Martín, hijos de Julia Chuñil Catricura, quienes deberán cumplir desde ahora arresto domiciliario, luego que la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificara lo que definió en primera instancia el Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos. En la cárcel de Valdivia, Bio Bio, la radio.
18 horas con 4 minutos, hasta aquí la revisión de noticias de El Informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Primero los repuestos para el motor, después voy por los frenos y en la tarde tengo que correr por los filtros. Uf. ¿Y si mejor compro todo de una en Kaufman?
Feria de repuestos Kaufman, del 16 al 23 de enero. Miles de repuestos para tu negocio en un solo lugar. Hasta 50% de descuento en más de 11.000 productos seleccionados. Motor, neumáticos, lubricantes, frenos, baterías, filtros y mucho más. Visítanos en todas nuestras sucursales Kaufman a lo largo de Chile y descubre las ofertas que tenemos para ti.
buscas una escapada que recargue tus sentidos? Ven a Olmué, la capital folclórica de Chile y reserva mundial de la biosfera. Disfruta de caminatas por el Parque Nacional La Campana, miradores espectaculares, clima templado y la serenidad de sus paisajes. Olmué te espera con actividades para toda la familia. Descubre todos los panoramas en muniolmue.cl.
Cuando tienes lo que quieres cerca, tu vida es mejor. Por eso Clínica Alemana Osorno ahora está a pasos de ti. Con su centro médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y su centro médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
En Osorno, tu próximo automóvil o camioneta Jack te espera en René Soriano 2613. Tecnología, diseño y comodidad, todo con el respaldo de Portillo Sur. Nuestro servicio técnico autorizado y repuestos originales disponibles en la zona. Así disfrutas tu Jack con confianza y seguridad en cada kilómetro. Ven a conocer nuestra sucursal y elige tu nuevo compañero de viaje. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Jack en Osorno es Portillo Sur.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
I can talk to anyone, I can talk. Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear, neumáticos, a cambio de aceite, frenos, alineación y más en un solo lugar. Daxa.cl. En contacto con nuestros auditores, nuestras auditoras, en la conversación que tenemos a través de esa línea, el 642-2171-80, que es de nuestra central, ingresan los llamados y también de las inquietudes de quienes viven en el sector de Frank. Nuestra auditora decía que pasa todos los días por iba a viaje en la tarde ahora hacia el sector de Trumá, o sea, conoce la ruta. Y hace un llamado porque la autoridad ha señalado en cierta ocasión de que la carpeta ya está lista, está absolutamente operativa ahí en Héroes de la Concepción, y que se viene la remarcación de los puntos donde se puede pasar de un costado a otro, porque no están habilitados luego de todos los trabajos que significó. Inclusive la señalética está dispuesta. Es más de algún lomo de toro fue levantado. Eso tiene que volver. La demarcación de los pasos de cruce de los peatones. Y sobre este, nuestra auditora nos deja un punto importante, porque ella fue testigo. Al pasar todos los días, sabe dónde habitualmente y hasta antes de los trabajos estaba el cruce de los peatones. Está la señalética de los lomos de toro, pero no están los lomos de toro. Entonces todos sabemos dónde cruzaban los peatones cuando se les permitía. Y fue testigo de un atropello, de un colectivo, un vehículo de trabajo, de transporte menor de pasajeros, hacia un usuario de Héroes de la Concepción. Y la reflexión es, los que pasamos todos los días, sobre todo en lo particular, y también de quienes trabajan al sector de Franque, saben dónde está el cruce de los peatones. Le llamó muchísimo la acción del conductor de taxi colectivo en el sector de Franque. Además que como no hay ningún impedimento, los vehículos pasan guiados por seres humanos a alta velocidad. Está siendo utilizada como una pista de alta velocidad mientras no vuelva la demarcación. Tantas veces se dijo que se comenzaban los trabajos, tantas veces se dijo que se suspendían los mismos trabajos. Ah, otro dato. Alguien pasó por el puente Chaura Cahuina en las últimas horas, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo un levantamiento de trabajos en ese sector, de que estuvo bloqueado durante un fin de semana, desde el viernes hasta el día lunes, la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, algunos testigos que han pasado por el sector dicen que no denota absolutamente nada los trabajos que debieron realizarse. Está llamando la atención de aquello. Habría que pasar nuevamente en infantería o tal vez en bicicleta para darse cuenta de los trabajos que se realizaron en el puente Chaura Cahuina, en los accesos, no sobre el puente. No, el puente no iba a ser intervenido, eran los accesos. Vamos a ver qué ocurre de aquello. Y se hace el llamado a las autoridades a la demarcación nuevamente en Héroes de la Concepción para seguridad de los peatones y también de conductores.
Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que
avanzando, seguimos compartiendo la tarde, la parte final. A las 6:30 viene la tercera edición de Radiograma. Dejamos lanzada la invitación. A propósito, estábamos saliendo un poco de toda la tragedia que vive nuestro país, mirando también la información en el mundo, y nos encontramos con una que es tan compleja como la que se vive en nuestro país, sobre un accidente en España de trenes, que habla de una magnitud de la tragedia, de al menos 40 fallecidos. Hay un enjambre de carros que está tratando de ser recuperado por grúas que deben ser instaladas, pero en el último informe entregado por las autoridades de España habla de 40 fallecidos. A propósito de aquello, no es primera vez que España sufre de una catástrofe en las vías férreas. En 1972, 86 personas mueren en el expreso Madrid-Cádiz. El día 21 de julio de 1972. 2013 también aparece en la historia de ferrocarriles de España. Un tren Alvia descarrilaba a 5 kilómetros de la estación de Santiago, dejando 80 muertos y 145 heridos. En 1980, volviendo en el tiempo, Talgo Barcelona-Madrid colisiona frontalmente con mercancías que estaba parado en la entrada de la estación Torralba del Moral en Soria, muriendo 17 personas. Hay un año que repite de tragedias. El 5 de enero mueren 7 personas y 20 resultan heridos en un tren TER procedente de Burgos. El mismo año, el 9 de noviembre, 11 muertos y 35 personas resultaron heridas al colisionar a 10 kilómetros de Huesca capital. Y en la historia nos aparece nuevamente la repetición de algunos eventos. En el año 1981, hablábamos, luego se repite en 1984, con accidentes en vía, 8 personas fallecidas, 30 heridos. Luego saltamos a 1989, chocaron el Talgo Madrid-Gijón, en las cercanías de Arévalo, en Ávila. Accidente deja personas fallecidas, 5, y hubo 44 heridos. En larga la lista, que se repite continuamente, el año 2004, 6 jóvenes murieron, 3 resultaron heridos al ser arrollado un vehículo en un paso a nivel sin barrera en Salamanca. El mismo año, el 7 de mayo, ocurrió algo similar en la estación de Hellín, cuando 5 bolivianos murieron al ser arrollado el vehículo en el que viajaban por un tren. Es parte de esta larga historia que levantó las alarmas en las últimas horas del día domingo, y donde se habla de 40 fallecidos que deja el choque de 2 trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en el sur del país. Información también en desarrollo en el plano internacional. Vamos a continuar con la compañía a través del 106.5, el verano, las vacaciones, con usted, la radio.
You were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up for 6. Today it was a fairy tale. Fairy tale. Today was a fairy tale. All that I can say is that
world's getting so much clearer. Nothing made sense till the time I saw your face. Today was a fairy tale.
Especialistas en soluciones eléctricas, somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Avenida Alcalde Alberto Fuchsloger 1000, Osorno.
¡Volví! ¡Hola, mi guagua hermosa! Ya volvió la mamá y le trajo cositas ricas del líder, obvio. Como esta comidita nueva y deliciosa que sé que le va a encantar, mi amor.
Te presentamos lo nuevo en alimentos super premium para tu guagua. Perdón, para tu mascota. Pure Balance contiene pollo fresco, un 60% de ingredientes de origen animal y apoya la salud del corazón, visión, digestión y pelaje de los perros y gatos. Exclusivo en Líder y Líder App, con precios bajos siempre.
Líder.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Lleno de calidad, por favor.
Aramco Estaciones te llena de calidad porque tenemos tecnología avanzada en todos nuestros combustibles. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
No da lo mismo la farmacia que eliges para cuidar tu piel. Por eso en Cruz Verde te asesoramos como expertos. Uriage, Variasum, protector solar, Stick Mineral, SPF 50 Invisible, 18 gramos, a 14.290 pesos. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
El Ballet Santiago City presenta La Cenicienta. Gala de ballet con 16 bailarines en escena, bajo la dirección de Oscar Bravo. Sábado 7 de febrero, 20:30 horas, Hotel Sonesta de Osorno. El maravilloso encanto del ballet clásico. Entradas en passline.cl.
En unos minutos más quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TVHD al alcance de todos.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. No quemes basura domiciliaria. Es ilegal. Deposítala en contenedores habilitados. En días de altas temperaturas o fuertes vientos, evita el uso del fuego. Ante una emergencia, llama al 130. Evacúa preventivamente y prioriza a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Estás pensando en tu futuro universitario? En la Universidad Austral de Chile, no solo estudias, vives una experiencia única. 64 carreras, 6 años de acreditación de excelencia y empleabilidad que te proyecta al futuro. Campus en Valdivia, Puerto Montt, Osorno y Coyhaique. Más de 70 años formando profesionales en el sur de Chile y convenios de movilidad en 30 países. Admisión 2026. Universidad Austral de Chile. Naturalmente, somos parte de ti. Infórmate en oach.cl.
En Osorno, Toyota está en René Soriano 2613. Ven y conoce automóviles y camionetas con la confiabilidad que distingue a Toyota en todo el mundo. Ahora con la atención cercana de Portillo Sur. Además, cuentas con servicio técnico autorizado y venta de repuestos originales en la zona. Para mantener tu Toyota siempre como nuevo, no esperes más para descubrir tu próximo vehículo. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Toyota en Osorno es Portillo Sur.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Más de 1.500 personas damnificadas, 18 fallecidos, al menos 300 casas completamente destruidas y otras 1.200 en evaluaciones, lo que ha dejado de momento el mega incendio en la provincia de Concepción.
Y por eso el llamado que queremos reiterar es actuar con responsabilidad, a no tener conductas de riesgo, a evitar cualquier acción que pueda generar un nuevo incendio.
Vecinos de las zonas más impactadas por el avance de las llamas en el Biobío ya comenzaron a remover los escombros y claman por ayuda. Todavía hay preocupación por un rebrote del fuego.
Nosotros estamos limpiando aquí donde vivía mi mamá, que soy el hijo, y le estamos ayudando porque ella no puede ayudar.
Salimos con lo puro puesto nomás. El fuego no da tregua.
Necesitamos agua, filete de aseo, todo lo que se pueda.
En la provincia de Biobío continúa el combate del fuego en la comuna de Laja, que ha consumido cerca de 3.600 hectáreas.
Y hoy día ya tenemos brigadas de CONAF trabajando, algunas que han llegado como refuerzo desde la zona austral y que llegan a complementar las brigadas que ya se encuentran trabajando en esta zona, tanto en el flanco derecho como en el flanco izquierdo del incendio.
En la región de Ñuble, los incendios cobraron la vida de una persona y dejaron 25 casas destruidas. El Ministerio Público indaga una eventual negligencia eléctrica.
Tampoco tenemos indicios de que ni este ni otro de los incendios que se han producido en la región hayan sido más que negligentes, pero eso no implica que sea menos grave y por lo tanto es importante determinar quiénes son los responsables.
El gobierno se encuentra levantando los datos para la confección de la ficha básica de emergencia, un documento que es clave para la entrega de ayudas por parte del Estado a los afectados por la tragedia.
Comité de Ayudas Tempranas el que tiene que hacer el anuncio respecto de las ayudas.
La mensajería SAE es un complemento a los procesos de evacuación que se inician en los territorios.
Luego de reunirse con José Antonio Kast en La Moneda, el presidente Gabriel Boric descartó tardanza en la respuesta del Ejecutivo frente a la grave tragedia por los incendios forestales que golpean al sur del país.
He visto que hay especulaciones o acusaciones de algunos de que el gobierno habría actuado oportunamente. Desde el primer momento han estado las diferentes instituciones desplegadas para poder combatir el incendio, para poder ayudar a los damnificados.
La contralora Dorothy Pérez advirtió que la emergencia provocada por los siniestros dejarían con menos recursos el reajuste al sector público.
Atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación. No estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajuste.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmó el hallazgo de sangre humana en un galpón y herramientas al interior del predio de Julia Chuñil.
Se encontró en una pared también un machete y también en un hacha.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó el arresto domiciliario total contra dos de los hijos de la desaparecida mujer.
Al pasar por el control judicial del juez de garantía y también de la Corte de Apelaciones, se ha mantenido la medida cautelar, que es bajo la modalidad domiciliaria.
A horas de que el presidente electo José Antonio Kast presente a su gabinete ministerial, persiste la incertidumbre respecto a quién asumirá el Ministerio de Seguridad Pública.
El día de mañana ustedes van a conocer a los 25 ministros, incluida la persona que estará a cargo del Ministerio de Seguridad.
En tener una capacidad de gestión, de experiencia, pero también integradora de las distintas fuerzas políticas.
El Consejo de Defensa del Estado presentó su acusación y pidió 37 años de cárcel para Katy Barriga por delitos de corrupción.
Las penas que piden son meramente referenciales. La pena, en el caso de que una persona sea condenada, le corresponde determinarla al juez después de un juicio. Por lo tanto, que pidan 37, 50, 80 años no tiene ninguna mayor relevancia.
Y en noticias que llegan del exterior, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, criticó en Davos, Suiza, al vicepresidente de su país, Edmund Lara, por ir en contra de la gobernabilidad de su propio estado.
Y en el deporte, el delantero Juan Martín Lucero superó los exámenes médicos y será anunciado como cuarto refuerzo de Universidad de Chile para este año.
Bueno, bien, ahora vamos a ultimar los últimos detalles, así que esperemos que salga todo bien y ya después podremos charlar un poco más tranquilo.
La selección chilena de balonmano superó por 40-22 a Uruguay en el debut de la clasificatoria al Mundial de Alemania 2027.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Bueno, experiencia hay respecto a lo que ocurrió principalmente y lo que está ocurriendo en la región del Biobío, y no cuesta mucho recordar lo que ocurrió en la región de Valparaíso. Bueno, primero con cientos de muertes y también los daños que ha causado en las viviendas, en los inmuebles, en lo que ha costado muchas personas toda la vida construir, ven de un rato para otro que termina destruido. Y ahí nos damos cuenta también de cuál es el trabajo que ha hecho, más allá del gobierno de turno, el Estado, y lo escuchábamos hoy día también al mediodía, respecto a la ausencia del Estado en este tipo de emergencias. Recorremos las zonas y nos damos cuenta que efectivamente falta bastante. Si bien hay ayuda, esto sin duda también podía haberse mejorado, podía haberse hecho mejor. En algún momento va a llegar, Leila, el tiempo de hacer una autocrítica, algo que por lo menos el gobierno, y lo hemos planteado también en estas horas que llevamos de emergencia, poco ha hecho de mea culpa respecto a la prontitud o la rapidez en la cual actuó el gobierno, desplegó a sus equipos para poder acudir en ayuda a las personas que lo necesitaban. Escuchábamos a algunos alcaldes, el alcalde de Penco, ocurrió lo mismo en Tomé, que de manera desesperada hacían un llamado el fin de semana a que primero que se firme el decreto de estado de catástrofe. O sea, eso ya al tiro me parece una negligencia por parte del gobierno, que si bien se anuncia por parte de las redes sociales del presidente durante la madrugada, eso administrativamente no se haya concretado o materializado. Recordemos que este tipo de estados de catástrofe se utilizan comúnmente para agilizar el despliegue de los recursos, que es lo que más urge. Primero combatir los incendios y luego apoyar a las personas que resultan damnificadas o bien acompañar a alguien que lamentablemente ha perdido a un ser querido. Encuentro que el gobierno ha tenido poca autocrítica, en algún momento va a llegar ese tiempo, sin duda, también el momento de identificar quiénes fueron o son los responsables de iniciar estos focos. El viernes en la tarde lo informábamos, el sábado con mayor envergadura, y así lo evidenciábamos, distintos focos prácticamente simultáneos. Nos recuerda lo que ocurría en Valparaíso en su momento, entonces también ahí nos hace un clic o un llamado de atención respecto a si estamos o no preparados. Y bueno, llega el verano y nos damos cuenta que esta situación es recurrente. Ahora nos preguntamos, ¿esto se podrá evitar o no? ¿Actuamos de manera tardía? Me imagino que el momento de los análisis también llegará.
Y es momento también, Danilo, de ver lo que pasó anteriormente, o sea, de no repetir la situación de todo lo que pasó en la región de Valparaíso, porque si bien, claro, una catástrofe así no se puede evitar, todo lo que pasó después en la región de Valparaíso se puede evitar ahora, y es tanto para lo que queda del gobierno del presidente Boric como para lo que viene del gobierno del presidente electo. O sea, hablemos de la región de Valparaíso, ya van a ser 2 años de la emergencia y todavía hay un montón de casas que no se han reconstruido. Todavía hay un montón de dudas que tiene la gente, la opinión pública, las mismas personas que perdieron sus casas, que todavía no saben cuál va a ser la ayuda que les va a entregar el Estado. También un avance lento. Recordemos que hubo un momento, no hace mucho tiempo, 6 meses me atrevería a decir, que dijeron se han entregado 100 casas. 100 de miles que fueron destruidas. O sea, no olvidemos tampoco qué fue lo que pasó en la región de Valparaíso. O sea, 135 muertos, miles de casas destruidas, miles de hectáreas también que fueron quemadas. O sea, fue una catástrofe gigante. Y ahora lo que tiene que hacer el gobierno es aplicar lo aprendido en esa emergencia y que esto no sea lo mismo. O sea, el gobernador del Biobío ya lo decía La Tercera, nosotros no queremos ser Valparaíso. Está el miedo latente, está la preocupación, hay desesperación, por supuesto que hay desesperación, porque toda esa gente de un momento a otro vio como todo su esfuerzo de años se desvanecía con el fuego. Entonces, ¿cuál es la tarea aquí? Evidentemente la reconstrucción va a quedar para el próximo gobierno. Entonces, ¿qué es importante aquí? La coordinación, que hay que destacar, ya se está viendo que están trabajando en conjunto, hicieron una declaración conjunta hoy día el presidente electo y también el presidente de la República, y esperemos que esto se mantenga, porque aquí no puede ser que haya cambio de autoridades y las anteriores se limpien las manos y dejen así, toma, te pasamos los papeles, te pasamos las instrucciones y esto es lo que hay que hacer. No, esto tiene que funcionar de una manera bien coordinada, porque son cientos de personas que perdieron sus casas, porque hay casi 20 personas que perdieron la vida, incluso bomberos que mientras combatían el incendio estaban perdiendo sus casas, sus familias perdían sus casas. Entonces hay que tomarse esto con mucha seriedad, aprender de las emergencias anteriores, que no se vuelva a repetir lo que pasó en la región de Valparaíso en cuanto a la respuesta que el Estado le dio a todas esas personas damnificadas, y que también el traspaso de mando se haga como corresponde, considerando la emergencia y la envergadura de esta emergencia. O sea, no hay que abandonar a la gente, no hay que abandonar a la región del Biobío. Hay comunas que desaparecieron casi por completo, comunas que de verdad no quedó nada, colegios que ya no existen, viviendas que ya no existen, comunas que quedaron completamente bajo el fuego. Entonces ese es el llamado que hay que hacer. Aquí esto se haga con responsabilidad, se aprenda de la experiencia anterior. Sabemos que en Chile, lamentablemente, esto ocurre mucho. Lamentablemente, cada vez que se llega a diciembre, enero, y vemos cómo las temperaturas se elevan, que por cierto, cada año se elevan aún más, estamos con el miedo latente de que esto puede ocurrir. Y así vive la gente. Entonces, monitorear, por supuesto, desde antes. Entiendo que sí se ha hecho un trabajo preventivo con la CONAF, con bomberos, pero esto se tiene que llevar mucho más allá.
A propósito del gesto que tú mencionabas, Leila, hoy día en La Moneda estuvimos ahí presentes, lo contábamos. Claro, se dio una señal de efectivamente una colaboración en conjunto, y es un gesto que de verdad que se valora, considerando la áspera relación que ha tenido Gabriel Boric con José Antonio Kast, después de algunos eventos que han vivido. Han tratado de recomponer esa relación para que la entrega o el traspaso sea lo más tranquilo posible, lo más republicano, como han dicho el propio Boric. Y claro, el gesto está, pero efectivamente, ¿qué es lo real del trabajo que se está concretando? Tú lo decías, Leila, aquí efectivamente va a ser una tarea muy difícil que le va a quedar a José Antonio Kast, al presidente electo, tanto con lo que ocurrió en la región de Valparaíso, y tú hablabas de aprender de los errores. Bueno, no cuesta mucho acordarnos que el mismo Carlos Montes, el ministro de Vivienda, hace muy poco decía: yo no soy el encargado o el jefe de la reconstrucción. Entonces también hay gestos que las personas, la ciudadanía, la opinión pública va acogiendo, va recibiendo a la autoridad, y claro, y ahí me hace sentido lo que tú dices: no dejar a las personas desprotegidas, acompañarlas, no olvidar comunas que han sido prácticamente destruidas en su totalidad. Lo que ocurrió en Punta Parra, ahí en Tomé, es un ejemplo de aquello. Yo creo que José Antonio Kast, el presidente electo, tiene una muy buena oportunidad para, ya de entrada a su gobierno, demostrar que efectivamente las cosas, no sé si la palabra es se pueden hacer mejor o se pueden hacer bien, pero sí algo se puede aprender y se puede materializar o se puede llevar a la práctica en cuestiones que nosotros ya hemos vivido, sí, todos los veranos en la misma situación. Entonces, José Antonio Kast tiene una muy buena oportunidad para efectivamente desplegar a su equipo, viene con un equipo nuevo que lo vamos a conocer mañana, y efectivamente poner en el foco a las personas. Para poder apoyarlas, a quienes resultaron damnificados, a quienes perdieron algún ser querido, y efectivamente se puede aprender para la próxima temporada, que no se cometan los mismos errores y no estemos viviendo una tragedia igual o peor a la que estamos viviendo hoy día.
O sea, es importante que la unión y la coordinación que se mostró hoy día entre el presidente actual y el presidente electo se mantenga por los próximos meses, porque aquí hay mucho intercambio de información que se tiene que dar de manera correcta para poder ayudar a todas estas personas. Y también un punto muy relevante, Danilo, que es investigar. Investigar qué fue lo que pasó, porque lamentablemente en el mega incendio del Gran Valparaíso había bomberos involucrados, funcionarios de CONAF involucrados. O sea, el fiscal Osvaldo Sandón, que por cierto, un muy buen trabajo, hay que destacarlo, porque hay varias personas detenidas por este mega incendio. O sea, eran bomberos, había gente de CONAF. Yo no estoy diciendo por nada del mundo que esta situación pueda ser igual. A lo que estoy apuntando es que es importante que se tengan los recursos, que se tengan los funcionarios y que se tengan los especialistas que se necesitan para poder investigar. Así que, sin duda, es algo que recién comienza. Estamos combatiendo todavía los incendios, se está trabajando en las zonas afectadas, se están trabajando en las fichas FIBE, y por supuesto que hay que seguir.
Información independiente, opinión independiente. ¿Sabías que la automatización puede reducir tus costos operativos hasta en un 40%? En Sisoa Digital ayudamos a las empresas a evolucionar con automatización e inteligencia artificial, reduciendo tiempos, costos y errores. Somos una empresa finlandesa con experiencia internacional, con un enfoque profesional, analítico y orientado a resultados. Visítanos en nuestra página sisoadigital.com. Sisoa Digital, para hoy y el futuro. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Recuerde que a esta hora podemos estar completamente conectados a través de nuestros distintos canales de comunicación. Nuestro WhatsApp, el más 56 642 21 71 80, está a completa disposición para que nos puedas comentar en vivo los acontecimientos que estén ocurriendo a esta hora en tu zona. Hay que señalar que los distintos organismos técnicos han estado por estos días, por las últimas horas también, realizando distintos comités de gestión de riesgo. Particularmente el Servicio de Salud ha informado respecto de lo que ha sido una reunión de fortalecimiento de preparación de las medidas de mitigación ante incendios forestales que tuvo lugar en la sesión COGRIT, que contó con la presentación de la CONAF en la zona sobre la actual situación de los incendios en la provincia y sus proyecciones. Una instancia que explican desde el Servicio de Salud permitió reforzar la coordinación con la red asistencial, revisando de esta manera acciones preventivas y de preparación para resguardar la continuidad de la atención de salud frente a este tipo de emergencia. Recordemos que la temporada de altas temperaturas se prevé continúe durante lo que queda de mes, el mes de febrero, y es ahí donde se tiene que poner hincapié respecto del trabajo preventivo que se pueda estar realizando en la zona en coordinación con los distintos estamentos. Más temprano, la delegación presidencial también estuvo comunicando en Osorno respecto de reuniones sostenidas con las distintas instituciones a fin de poder ir coordinando lo que pueda permitir mitigar cualquier afectación importante que pudiera darse en la zona, teniendo como ejemplo lo que lamentablemente está ocurriendo en las regiones del Biobío y también en la región del Ñuble. Es parte de las informaciones que se han ido conociendo durante las últimas horas respecto de lo que son las coordinaciones interinstitucionales que se están llevando adelante. A propósito de ello, también los centros de acopio en los municipios han estado funcionando durante la jornada respecto de la ayuda.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con alertas para evacuar por el avance del fuego en distintos sectores, acusaciones de lentitud en la entrega de ayuda y un origen aún incierto respecto al inicio de los incendios, se vive una nueva jornada por la catástrofe que se vive en la provincia de Concepción. Por ahora el número de fallecidos se mantiene en 19 en total entre Ñuble y Biobío. Se trabaja para actualizar el catastro de viviendas afectadas. Los detalles hasta ahora con Hans Losley de Radio Biobío en Concepción. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto de saludarles. Claro, todavía acá en el centro de Concepción hace bastante calor, se siente también el sol. Y además hay algo de viento, cuestión que preocupa a esta hora. Todavía hay algunos focos que mantienen ocupadas a las brigadas forestales, también a bomberos, en dos puntos a esta hora. En el sector de Vilomanque, Villa Universitaria, esto en el camino que une Concepción con Penco, y también en el sector de los puentes, Puente 3 y Puente 4, en la ruta que une Concepción con Florida. Ahí se está trabajando y se ha trabajado también durante gran parte de la jornada, y especialmente también durante la tarde. De hecho, se decidió evacuar a los habitantes de la comuna de Penco, en algunos sectores también por el rebrote de un incendio forestal. Pero, bueno, vamos a revisar no solamente esta actualización respecto de los incendios forestales, sino que también las investigaciones que ya a poco comienzan a hacerse respecto de cómo han comenzado los incendios forestales aquí en la región del Biobío, específicamente el de Concepción, también el de la comuna de Penco. Bueno, durante esta jornada nosotros visitamos muy temprano por la mañana el sector de El Pino. Este es un lugar apartado de la ciudad de Concepción, del centro de la ciudad de Concepción, aproximadamente en vehículo 10 minutos. Zona más bien rural, El Pino, que está camino hacia Cabrero, saliendo de Concepción. Es una población bastante antigua y las imágenes, bueno, son de verdad devastadoras. Una pesadilla, una verdadera pesadilla. Así lo habían descrito los vecinos, los habitantes de este sector. 120 casas destruidas en esta población. El fuego atravesó la carretera y destruyó 120 casas, es decir, el 90% de las viviendas que estaban en este lugar. También, por supuesto, dejó su paso varios vehículos. Escuchemos el testimonio de Gladys Muñoz, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector El Pino.
El incendio empezó antes de llegar aquí al Puente 1, empezó aquí bajito, y después pasó al Puente 1, y del Puente 1 se devolvió. El viento fue una aliciente para el fuego, pero fue terrible. Fue un remolino que dio una vuelta y se metió por debajo de una casa, y empezó ahí a prender las casas, y que prendía, y no, era un infierno. La alarma, ¿sabes? No llegó.
La alarma SAE no llegó, eso es lo que manifestó los vecinos. Intentaron salvar sus viviendas, pero cuando vieron que eso era imposible, decidieron evacuar. Y cuando ya estaban saliendo del lugar, ya prácticamente en la carretera, les llegó esta alerta SAE. Salieron prácticamente con lo opuesto, así lo dijo un vecino, Nelson Matus, que en el día de hoy estaba asimilando recién lo sucedido y comenzando también con el trabajo de sacar todo lo que quedó, limpiar el terreno para empezar una vez más nuevamente.
Salimos con lo puro puesto nomás. El fuego no da tregua, no nos dio tiempo a poder sacar cosas, nada. Sí. Fue tan rápido que logramos salir la familia, gracias a Dios, que yo pienso que es lo más importante, poder estar todos juntos y salir adelante. Sí, hay que volver a pararse.
Volver a pararse, hoy día asimilando lo que había pasado recién, dos días después de lo sucedido, pero limpiando ya los terrenos. Hasta este lugar llegaron cerca de 100 voluntarios para intentar limpiar todo lo que había quedado. También había llegado la ayuda municipal hasta este sector, pero no es lo que ocurre lamentablemente en todos los puntos que se han visto afectados. Por ejemplo, hoy en el sector de Palomares conversamos también con otros habitantes damnificados, afectados por los incendios forestales, y no habían recibido ayuda. Sí lo habían recibido los del sector de El Pino. Bueno, recordemos además que son o podrían ser aproximadamente unas 1000 las viviendas afectadas, catastro que todavía no es definitivo. De hecho, el presidente Gabriel Boric el día de ayer cifró en 353 y él también lo manifestó. Esta cifra podría llegar a cerca de 1000. También hay preocupación por parte de las autoridades comunales, los alcaldes, en este caso el de Concepción, no solamente por la tardanza en la ayuda que está llegando a las comunas afectadas, Concepción, Penco, Tomé, también la comuna de Florida, sino que también el tema de seguridad. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.
Se decreta un estado, pero no se utiliza en la práctica, en la visibilidad que tenemos que tener en la Concepción. La percepción de seguridad es con los patrullajes en la calle de la Armada, si para eso el estado de catástrofe, porque nosotros estamos combatiendo el incendio y también las personas nos están exigiendo, pero si estamos pidiendo que se manifieste el estado de catástrofe, que esté la Armada en la calle, que tengamos la visibilidad en ese sentido para dar seguridad a los vecinos, es porque los alcaldes sabemos lo que está pasando en los territorios.
Bueno, justamente eso es lo que pedían también los alcaldes, y no solamente ellos, sino que también los vecinos. Estuvimos con ellos conversando durante gran parte de esta jornada y nos manifestaban eso, que no veían, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en las calles. Nosotros estuvimos durante esta jornada también en el sector de Las Pataguas, camino a Florida, Puente 3 específicamente, y nos decían: no hemos visto aquí a los militares. Llegaron, eso sí, durante esta jornada, cerca de las 14 horas, cuando se había decidido evacuar nuevamente a ese sector por el rebrote de un incendio. En ese sector también hay viviendas afectadas. También se ha solicitado la seguridad, mayor seguridad, presencia de la seguridad municipal, de carabineros, también de las fuerzas militares. Y esto porque hay delincuentes que están intentando robar las viviendas que han quedado sin ningún problema, pero sin moradores, pero también por otra situación. Sujetos, nos han llegado también algunos videos de sujetos en motocicletas, por ejemplo, en bicicleta, intentando provocar algunos siniestros. Además, también la Fiscalía Regional del Biobío, durante las últimas horas, durante los últimos minutos, también ha hecho un llamado de atención a las personas damnificadas respecto a no caer en estafas telefónicas. Se hacen pasar también por quienes quieren ayudar, pero no es tal, y también se ha hecho ese llamado. Las investigaciones también comienzan para ver si es que hay intencionalidad en los incendios forestales aquí en la región del Biobío. A eso se refirió el ministro del Interior, Álvaro Lizalde.
Si bien hoy día estamos en la etapa del combate a los incendios, se van a realizar las investigaciones correspondientes para determinar el origen y, en caso de que corresponda, aplicar las máximas sanciones que establece la ley. Bueno, sobre eso se han hecho las consultas a la institución respectiva y no se ha confirmado la información que usted señala.
Intencionalidad es lo que se está investigando en algunos hechos, pero también posibilidad de interacción de líneas eléctricas que pudieran haber también provocado algún tipo de incidente y un incendio forestal junto con la vegetación que hay. Lo que sí está más o menos claro tiene que ver con el inicio de estos dos focos de incendios forestales. Uno de ellos, el denominado Trinitaria, así que comenzó allí en el sector del Pino, donde hoy estuvimos también en el Puente 1, que están distantes aproximadamente a 1 kilómetro. y también el de Rancho Chico, que comenzaron a las 16:30 y 17:45. Yo también lo decía respecto de la situación que está ocurriendo a esta hora, sector de Pilumanque, en la ruta que une Concepción con Penco. ¿Por qué preocupa? Porque también en ese sector se encuentra la cárcel El Manzano. Ayer el fuego estaba muy cerca de este penal. Familiares llegaron hasta este recinto de reclusión y manifestaron su preocupación. Hoy también llegaron, era día de visita, de entrega de utensilios de aseo. Finalmente todo eso se suspendió, se decidió no aceptar visitas por hoy y también por gran parte de esta semana. Tampoco recibir los útiles de aseo que se entregan cada 15 días. Y además también se confirmó que la evacuación, que en algún momento se estuvo evaluando, se descartaba, al menos durante esta jornada, pero todo esto, por supuesto, se evalúa minuto a minuto.
Hans, te escuchamos recién el reporte actualizado de cuáles son las zonas más afectadas. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo ahí? Pasamos la época de prevención, de cortafuegos, ahora hay que atacar los focos que están activos. ¿Cuál es lo más complejo a lo que nos enfrentamos? Siguen las altas temperaturas, el viento a esta hora se evidencia también en la zona. ¿Cuál es la realidad o qué se está viviendo a esta hora?
Bueno, durante esta jornada también había bastante preocupación porque, te pongo un ejemplo, en Concepción durante esta jornada la máxima llegó a los 26 grados, situación que no es común acá en la capital regional del Biobío por estar cerca de la costa. Y además también a esta hora corre algo de viento y en otras zonas de la ciudad de Concepción incluso llegaría a los 40 kilómetros por hora. Además también bastante seco. En Los Ángeles, también provincia de Biobío, 36, 37 grados durante esta jornada. Se espera que ya mañana comiencen levemente, en todo caso, a bajar las temperaturas y también que entre en la mañana especialmente una especie de vaguada que podría mejorar algunas condiciones. Respecto del trabajo en terreno, se está trabajando especialmente con brigadas terrestres. Hoy estuvimos